rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 32 minutos de este miércoles 22 de noviembre... ...aquí en Montevideo está mayormente soleado... ...hay 18 grados de temperatura, es la actual... ...la máxima 23 grados, la mínima 17... ...estamos casi en el piso, ¿no? Va a haber solcito esta tarde, mezcla de sol y nubes... ...hasta que se ponga el sol a las 19 horas 35 minutos... ...mañana ya saben, mezcla de sol y nubes... ...levantaron el icono de precipitaciones... ...pero algo va a pasar porque... ...mañana hay 26 de máxima, 12 de mínima... ...pero para el viernes evidentemente ingresa un frente frío... ...descienden drásticamente las temperaturas... ...la máxima del viernes 16 grados, la mínima 11. El viernes va a ser evidentemente un día de otoño, por no decir casi de invierno, ¿no? Un fin de semana agradable, con sol pleno, 21 grados de máxima para el sábado, 24 para el domingo, sin lluvias a la vista en el pronóstico extendido, por lo menos en los días hábiles de la próxima semana completitos, ¿eh? Veremos, porque después actualizan, te meten otra vez el icono, o llueve o algo pasa, ¿no? Veremos. Que no está pronosticado, así que habrá que esperar, pero ese es el panorama de aquí a pocos días en materia de clima.
Bien, bueno, hoy retoman el diálogo por el conflicto de la industria frigorífica en el marco de los consejos de salarios. El sindicato reclama por el despido de 70 empleados del frigorífico Solís, mantiene la medida de paralización de actividad en ese complejo y realizó ayer un paro a nivel nacional.
Sí, esa es la situación al día de hoy. En otro orden, la actual presidente de ANCAP, Marta Jara, decidió no llegar a un acuerdo con la multinacional Exor, pese a que los contratos señalaban que el ente incumplió. Un intercambio de mails entre ANCAP, PDVSA, la compañía de intermediación financiera Exor y el banco suizo Société Générale revela que Jara tomó la decisión en dos negociaciones de cancelación de deudas con la petrolera venezolana PDVSA. Uno de los mails que se cruzaron expresa además que ANCAP y la petrolera venezolana utilizaron la ingeniería financiera de Exor y sustituyeron al banco suizo por el Bandes y luego por el Tesoro de Venezuela. Los mails también dejan al descubierto aspectos de la decisión de Raúl Sendic, siendo presidente de ANCAP, y el director de PDVSA, Víctor Eduardo Aular, para suplantar en el negocio a Exor por el Banco Bandes y luego por el Tesoro, propiamente dicho, del gobierno venezolano, utilizando la misma estructura financiera ideada por aquella, o sea, por la empresa Exor, que está demandando por 34 millones de dólares, ese es el monto, por daños y perjuicios. Recordemos que Exor Internacional es una compañía con accionistas mayoritariamente de fondos de inversiones anglosajones, que opera desde el año 1995 con fuerte presencia en Latinoamérica y principalmente aquí en el Cono Sur, una compañía que ofrece servicios financieros, como es el caso. Se dedica esencialmente al diseño de ingeniería financiera, financiamiento de proyectos, reestructuraciones de deudas, que es precisamente el caso de ANCAP, y elaboraciones de estructuras específicas de inversión, entre otras actividades del rubro económico-financiero, una empresa que tiene sedes aquí en América Latina, en Panamá, en Asunción del Paraguay, que es la que se encarga, digamos, de la región Cono Sur, en Londres para Estados Unidos, Europa y Asia, a cargo del financista Michael Sperry, y en Londres para Europa y África, a cargo del empresario Román Camir, según la información que trae El País en la jornada de hoy. Nosotros estuvimos hablando a propósito, bueno, la figura de la presidenta Marta Jara, la presidenta de ANCAP, decisoria, ¿verdad?, en el camino que está tomando este conflicto, ¿no? Nosotros dialogamos el pasado mes de octubre con Eduardo Victoria Baeza, que es corresponsal de Radio Centenario en México y organizador sindical en el Sindicato Internacional de Alimentos y Comercio, que en diálogo con nosotros nos decía que el actual presidente de ANCAP, Marta Jara, sigue, según su visión, vinculada a Shell y que el proyecto de la regasificadora que impulsó en Baja California no funciona y que el modelo de negocios que se busca para nuestro país es el mismo que fue cuestionado en México. Nunca hemos tenido una respuesta oficial, ¿verdad?, por parte del ente, ni mucho menos de su presidenta, en tanto a si es o no es empleada de Shell todavía, en primera instancia, y básicamente, porque eso lo descarto, podría equivocarme, pero lo descarto, es mi opinión personal, pero lo que más me preocupa es si tiene o no acciones. Es muy común, lo observamos claramente en el caso del ministro de Energía argentino, Aranguren, poseer acciones. Los CEOs de compañías tan grandes, multinacionales como Shell, y este es el caso, que han estado muchos años trabajando para compañías, el caso de Marta Jara y del propio Aranguren, que está mucho más tiempo atrás trabajando en Shell. Jara está relacionada con la empresa, o estuvo relacionada con la empresa, desde la década de los 90, del inicio de la década de los 90. Entonces, Es muy común que los CEOs de estas empresas, sobre todo cuando están muchos años en las empresas, finalmente obtengan como compensación, como parte de pago, como retiro, como incentivo, no sé, como sea, obtienen participaciones, acciones de la empresa. Nunca quedó exactamente dirimida aquí la cuestión si tiene o no. El mecanismo existe, no es simplemente aplicable a Marta Jara, quizás no lo sea, pero sí a muchísimos casos de CEOs de grandes compañías internacionales en todo el mundo. Por lo tanto, nos quedamos en la incógnita si posee o no acciones de la compañía. Estaría bueno que lo aclarara, digo yo, en aras de la transparencia en general, sobre todo por el tema de la reversificadora, que se basa en un negocio con Shell, que era una empresa que ella integraba, y que sigue avanzando, ¿no?, en esta idea de retomar la construcción de la planta regasificadora de Punta de Sayago. Pero no es aquí Marta Jara, por más que tiene, ¿verdad?, en esta película, por lo menos en este capítulo, un papel importante, el más importante de todos. Yo recuerdo rápidamente la comparecencia de Goya, ¿verdad?, ante la justicia, con un tramo que está específicamente relacionado con cómo fue, ¿verdad?, el acercamiento de Exor y algunas particularidades que tienen y que han terminado con esta demanda de 34 millones de dólares por parte de la empresa, habida cuenta de lo que entienden es un incumplimiento por parte de ANCAP. Contaba Goya en el propio expediente, ¿verdad?, de la causa, la mega causa ANCAP, que en el año 2009, en realidad fue Wells Fargo, que es un banco tradicional de los Estados Unidos, donde por primera vez profesionales del área se le planteó a ANCAP la idea de poder cancelar anticipadamente esta deuda que tenía con PDVSA a través de una ingeniería financiera. No fue la única institución reconocida en el mundo, Wells Fargo. De hecho, después siguieron Morgan Stanley, en diciembre de 2011, esto lo estoy leyendo de la declaración de Goya, en diciembre de 2011, República Fisa, Morgan Stanley en febrero de 2012, JP Morgan en abril de 2012 y recién en diciembre de 2012 se presentó Exor Internacional. Lo que queda en claro, que no está claro en realidad, pero sí para dejar clara la confusión, no quiero hacer un lío de palabras, pero espero que se entienda, es cómo manejó después Goya el tema, había cuenta de que había una cantidad de empresas que ya hemos nombrado, financieras internacionales de reconocida trayectoria, si es que se quiere, puede ser buena o mala, me dirán ustedes, pero bueno, trayectoria al fin, Morgan Stanley, JP Morgan, etcétera, Wells Fargo, que ofrecían este servicio. ¿Por qué se eligió Exor y se dejó todas esas ofertas? Porque no se hizo una comparación de ofertas. Bueno, como lo explica Goya, mucho no se entiende, porque él relata, ¿verdad?, un encuentro que tuvo con los señores Adario Padre e Hijo, que son los máximos representantes de la empresa aquí en el país, sus asesores jurídicos y gente, funcionarios de ANCAP, como Leonardo Vinacci o Fiorella Borgarello y el propio Goya. Y llegan después a un arreglo que no, lo que no queda claro realmente es por qué se hace, porque la empresa Exor durante el año 2013 se presenta a ANCAP reclamando en dos oportunidades, una por honorarios no percibidos y en la segunda buscando una transacción a cambio de dinero. En ambos casos los directores de la época se negaron. Se inicia en abril de 2014, lo cuenta Goya, la demanda por parte de Exor contra ANCAP y en agosto del mismo año, a través de este primer contacto de los servicios jurídicos representantes de Exor y el servicio jurídico de ANCAP, se solicita una reunión que es la que relata Goya que tuvo con la gente de Exor. Bueno, después se presenta la propuesta de iniciar las negociaciones para ver la posibilidad de una transacción, pero se encarga de aclararlo Goya enfáticamente en su declaración ante la justicia, cuando dice: nosotros en la primera operación con PDVSA y luego que Exor iniciara la demanda, tuvimos claro, esto es textual lo que les estoy leyendo, tuvimos claro que no teníamos ningún vínculo contractual que nos obligara a resarcir a esta empresa en cualquier caso. ¿Se entiende? Lo reitero, nosotros, dice Goya, ¿verdad?, en la primera operación con PDVSA y luego que Exor iniciara la demanda, tuvimos claro que no teníamos ningún vínculo contractual que nos obligara a resarcir a esta empresa en cualquier caso. Por lo tanto, la apreciación, que no es nada más ni nada menos que del servicio jurídico de ANCAP, decía que el ente tenía altas chances de ganar el juicio. Entonces, lo que no es explicable, y lo relata también Goya en su declaración ante la justicia, es por qué volvió. Él dice que volvió hasta ese momento el servicio jurídico le decía: tranquilo, no pasa nada con esta demanda. Sin embargo, Goya después estudió lo que ofrecía Exor y entendió que estaba bueno hacerle un contrato, incluso no habiendo estudiado ninguna de las propuestas de las otras empresas que nombrábamos, y hacer el trato con Exor porque era beneficioso, dice él. Y porque eso, y está dicho también en la declaración, no lo digo textual, pero lo estoy parafraseando, de alguna manera solucionaba esas demandas que si bien Servicio Jurídico le dijo no pasa nada, él entendió que bueno, el canje era beneficioso, le iba a beneficiar al Estado, iba a pagar menos de deuda y a su vez eliminaba la posibilidad de demanda. Bueno, la demanda existe. Hoy podría estarnos costando alrededor de 34 millones. Creo que el expresidente Coya tiene aquí un papel relevante, al igual que el resto de las máximas jerarquías del ente, en torno a esta situación que ha llegado a esto, ¿no? Ustedes van a encontrar los distintos mails primero del Banco Suizo Ascendic, que está todo listo, después de PDVSA Ascendic diciendo es imperioso el avance, de Exor ANCAP diciendo se violaron los derechos, de ANCAP a PDVSA diciendo que van a hacer otro negocio con Exor, de Exor a Coya diciendo se llegó a un acuerdo, de Exor ANCAP diciendo que se reclama el impago, que es la situación en la que estamos. Así que, en definitiva, un gran entuerto, ¿no? Como todas las cosas de ANCAP últimamente, lamentablemente. Esta es la situación, se han conocido estos mails, veremos qué es lo que pasa y estaremos actualizando.
Muy bien, bueno, en ANCAP está analizando una nueva suba de combustibles para enero.
Qué buena noticia.
La empresa había cerrado la primera mitad del año con una ganancia de 77 millones de dólares, pero esa reserva se fue diluyendo en los últimos meses como consecuencia de un encarecimiento del barril de petróleo en pesos. Los números para ANCAP también se vieron resentidos por la resignación de ingresos que le implicó la rebaja de 3% del gasoil en julio. Eso llevará a que el ente deje de percibir unos 50 millones de dólares entre enero y julio y diciembre de este año.
Bueno, y habrá que ver qué es lo que pasa, porque ustedes saben que siempre que, probablemente cuando el río suena, ¿no? Seguramente algo pase, así que hay que esperar una nueva suba de combustibles, lamentablemente para enero, digo lamentablemente porque esto, ya tenemos uno de los combustibles más caros del mundo, lo vamos a seguir encareciendo, creo que estamos pagando la pésima gestión en ANCAP, y si no el dolo, eso lo va a determinar la justicia, pero hay muchas irregularidades como las que estamos hablando que tendrán que ser aclaradas, que nos cuestan a todos, y que a partir del 1 de enero, con el aumento de los combustibles, va a llevar a que aumente todo. Ustedes saben que cuando aumenta el combustible es lo que mueve al mundo, ¿no? Por el momento, y aumentan todos los productos, porque tienen que ser transportados, porque el combustible siempre está intermediando entre los productos y nosotros. Así que esto va a traer seguramente carestía en muchísimos ámbitos de la economía uruguaya. Estaremos informando, pero bueno, ya es lo que se dice. Y la Administración de los Servicios de Salud del Estado ACE detectó en diciembre de 2016 que practicantes, escuchen esto, practicantes de la Facultad de Medicina de la UDELAR recetaban medicamentos sin los debidos permisos en la farmacia del Hospital de Salto. La auditoría en la unidad de farmacia se realizó en respuesta a un pedido de informe del diputado nacionalista Martín Lema y detectó además un faltante de, escuchen bien, 2.354 medicamentos. Sí, 2.354 medicamentos en el stock real, esto con respecto a lo que figuraba en el sistema. Una poca cosa, ¿no? Casi 2.500 medicamentos de diferencia entre lo que figuraba en el sistema y lo que realmente estaba faltando. Bueno, Lema le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que hay una situación extremadamente crítica en el directorio de ACE que ellos no quieren reconocer, ¿no? Vamos a escucharlo.
Esto habla de una total falta de control, tanto de la propia ACE como del Ministerio de Salud Pública, y esto hace referencia a la falta de garantías que tienen los usuarios de ACE. Por lo tanto, la carencia de controles, la falta de interés de promover las habilitaciones de la farmacia, lamentablemente traen consecuencias que ponen de rehén muchas veces a los usuarios. Hablar de una nueva generación de la reforma es utópico y es ficticio.
En agosto, el ministro de Salud, Jorge Basso, informó ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en el Parlamento que solo el 18% de las farmacias de hospitales de ACE está en trámite de habilitación del ministerio. Tan solo el 18% de las farmacias. De las 87 farmacias de ACE, actualmente ni una está habilitada. ¡Qué desastre! Bueno, Lema denunció que el organismo está negando y ocultando información, lo que hace la situación doblemente grave.
Hoy el directorio de ACE nos está ocultando información, no solamente de la auditoría de Salto, de la auditoría de farmacia de Soriano y demás, porque nosotros recibimos los resultados de estas auditorías, no con carácter oficial. El directorio de ACE nos está negando esta información y nosotros lo que queremos hacer referencia es que a pesar de que se está negando la información, nosotros ya disponemos de la información. Por eso es doblemente grave. Es grave en cuanto al contenido, caso de practicantes que terminan recetando sin autorización. Entonces, si bien nos preocupan estos resultados, porque son resultados alarmantes y nosotros tenemos conocimiento de otros resultados, queremos ver de que el director de ACE tenga la sensatez y la responsabilidad de contestar al Parlamento en vez de ocultar la información. Así que no vamos a permitir que se siga ocultando la información, que se siga manejando con falta de transparencia y que se sigan justificando irregularidades. Permanentemente el directorio de ACE se están justificando irregularidades.
La verdad que sí, la pregunta que uno se hace es ¿hasta cuándo? Ya no nos hemos hecho esta pregunta ya en el pasado, ¿verdad? Y seguimos diciendo, avanzan los días y decimos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a sostenerse esta escandalosa gestión en ACE que también, deja al descubierto no solo irregularidades, sino más que posibles dolos que eventualmente la justicia dirimirá? En fin, veremos qué es lo que pasa, seguiremos, porque la verdad que no hemos pasado prácticamente un día sin hablar de ACE.
Solo contarte que dábamos ayer justamente la noticia de la niña que fue afectada con el Musiferol, toda esa situación que se generó también en una farmacia de ACE y que bueno, también está relacionada y es hijo de esta situación.
Y bueno, que con todo el faltante que hay, la diferencia que hay con los datos del sistema, en fin, es realmente todo un caos y en el medio está la salud de la gente, ¿no? No es poca cosa.
Bueno, por otro lado, el Fondes le prestó 5 millones y medio de dólares a la cooperativa en vidrio en 2014 con una garantía diferente a la recomendada por su equipo técnico y todavía no pudo cobrar el dinero. La junta directiva de ese organismo resolvió entre enero y julio del 2014 duplicar el préstamo a la cooperativa sin incluir entre las garantías la cesión de cobranza de la capitalización que recibiría en vidrio por parte de Venezuela, como recomendaba un informe elaborado por la unidad técnica del Fonde. Envidrio es una de las empresas investigadas por la justicia de crimen organizado por sus vínculos con Venezuela. Desde 2012 recibió un total de 11 millones y medio de dólares por parte del Estado. Está frenada desde octubre de 2016 y para volver a funcionar necesita una inversión millonaria.
Te digo que esos 11 millones y medio de dólares que se le prestó a Envidrio por parte del Fondo era prácticamente el 17% del total de lo prestado por el Fondes, de esos 70 millones de dólares iniciales que fue el fondo del Fondes. Bueno, estos 11 millones con 5 son efectivamente, ¿no? 16,62% del total.
Parte del dinero que todavía no ha vuelto, ¿verdad?
No.
El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, anunció al Observador que va a ampliar la denuncia penal, dado que a su entender se añadieron elementos para sospechar de fraude o desvío de fondos incluso.
Sí, y allí está la figura, emerge, ¿verdad?, la figura del diputado exedil del MPP, dirigente del MPP, Daniel Placeres, el hombre que viajaba más de 80 veces a Venezuela, que arrastra, ¿verdad?, una situación irregular en torno a estos temas desde cuando era edil nomás, en torno a esta misma empresa, Envidrio, y sus negocios con Venezuela. Bueno, Placeres es considerado en el Frente Amplio como un hijo adoptivo del expresidente Mujica, algo que ha aparecido en muchísimas notas de prensa vinculadas al tema Fondes y a esa especie de fondo sin fondo, en realidad, porque nada retorna, ¿verdad?, de lo prestado. Bueno, esto es parte más, es más de lo mismo también, es otra situación, la de Envidrio, la de Placeres, la de los negocios con Venezuela en general, que hace tiempo venimos hablando, ¿no? Ahora tenemos un sistema acusatorio. Estaría bueno que los fiscales vayan pensando, ¿verdad?, en empezar a acusar, porque estamos acusando en principio y queremos que se defiendan y que expliquen y que digan qué es lo que han hecho, porque aquí evidentemente lo primero que hay, por la cercanía política, bueno, Placeres dormía hasta, no sé si sigue, en la chacra del expresidente José Mujica, hay evidentemente un tráfico de influencia, ¿verdad? Aquí se está utilizando la influencia, el conocimiento, lo mismo que en el caso de Aire Fresco, son dirigentes de la misma colectividad política que se ven beneficiados con los márgenes de beneficio de una empresa, intermediando en negocios o en este caso recibiendo préstamos que después no los retornan, ¿no? Y me quedo con algo que decía Daniel Placeres. Creo que se lo decía Caras y Caretas, los uruguayos perdimos más plata prestándole al capital que a las cooperativas, lo dice a manera de defensa, pero es su propio gobierno el que le ha prestado el capital. Es su amigo Mujica, su padre, no sé cómo quiera llamarlo, el que le ha prestado al capital también. Entonces, no sé, me parece que se juega mucho con la oratoria, pero la plata no aparece y eso es realmente lo que más duele. Hablando de plata, el presidente del sindicato bancario AEBU, Pedro Estéfano, expresó su preocupación por la falta de una salida en el conflicto que mantienen con el Banco República por la reestructura decidida por el directorio. Algo que hablábamos el otro día con el periodista Samuel Brixen, que estuvo escribiendo extensivamente en Brecha sobre este tema, no sin rispideces. Bueno, él decía, mirá que nos decía a todos, ¿no? Miren que el sindicato, lo que tiene que ver con banca pública y banca privada, están como divididas las aguas, ¿no? Bueno, el gobierno se rehúsa a negociar, ¿verdad?, mientras se mantenga la ocupación en la sucursal Mercado Modelo, y el sindicato no va a negociar hasta que no se retroceda en la reestructura. Así están las cosas planteadas a este momento. Estefano dijo en Cambiando el Aire de Televisión Nacional que es necesario alcanzar algún planteo para destrabar, ¿verdad?, este conflicto, y llamó a los trabajadores a negociar con la banca oficial, en este caso estatal, pero yo debo decir oficial. Vamos a escucharlo al propio Estefano haciendo este pedido.
Nosotros como sindicato entendemos de que esto se está yendo de las manos. Creemos que tenemos que centrarnos en la situación verdadera que existe hoy en día, que es el futuro, el trabajo del futuro, que acá no se le está dando corte. Estamos viendo de aquí al vaso que está ahí, no estamos mirando hacia adelante. Creo que tenemos que llevar hacia adelante todo eso, y para eso hay que sentarse y conversar. Hay que discutir con el banco, hay que ver las medidas que está tomando, por qué las está tomando, porque de número no vamos a hablar.
Rompecabezas. Compacto informativo.
...12 horas 53 minutos de este miércoles 22 de noviembre... ...hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo... ...la máxima del día 23, la mínima 17... ...sin lluvias en esta jornada... ...tampoco de aquí al finde, el día más feo... ...el viernes 16 de máxima, 11 de mínima... ...no sabemos lo que va a pasar el jueves... ...para que baje la temperatura... ...pero hay que estar atentos, no hay lluvias previstas... ...para el fin de semana que se presenta soleado... ...y con temperaturas más de primavera... ...continuando con la información local... ...las obras de movilidad y limpieza consideradas... ...prioritarias para la Intendencia de Montevideo... ...llevan 6 meses... de atraso. El proyecto más próximo a arrancar es el de Belloni 3, una de las dos obras que ya fueron licitadas y adjudicadas, y se espera que los trabajos se inicien en enero de 2018 a un costo que será de $6.300.000. El segundo tramo de Belloni se prevé que comience en febrero. Estas demoras en la obra se debieron a la necesidad de resolver por dónde pasaría la vía de AFE. Algo que uno piensa, de pronto estaría bueno que antes se pensara. Bueno, qué sé yo. No estoy conociendo todos los detalles, pero bueno. El otro de los proyectos adjudicados es el de San Martín, que iniciará también en enero de 2018 por un monto de $6.000.000. Con respecto al paso a desnivel en Avenida Italia y Centenario, los plazos se corrieron aquí un mes. Está previsto que la obra se inicie en junio del año próximo, 2018, y que tenga un costo de más de $15.500.000. Finalmente, quedará el ensanche de Caminos Civils, previsto para julio de 2018, que con saneamiento para la zona costará unos $20.000.000.
Bueno, mientras tanto, el 54% de los montevideanos entiende que los vecinos son los principales responsables de que la cuadra donde viven esté sucia. En cambio, uno de cada cuatro le atribuye la principal responsabilidad a la Intendencia. Según la última encuesta regular de la consultora Equipos, realizada para la Intendencia de Montevideo, el 49% cree que la recolección de residuos permanece igual, el 40% dice que viene mejorando y el 10% que ha empeorado. En la evaluación de la cuadra donde los encuestados viven, el 52% lo considera un lugar limpio, o muy limpio o limpio, mientras que el 26% ni limpio ni sucio, y el 21% sucio o muy sucio.
Y en los primeros 6 meses del año creció la venta de viviendas nuevas en Montevideo. En el periodo enero-junio, la cantidad de operaciones de este tipo concretadas en la capital fue la más alta desde al menos 2010, o sea, 7 años atrás, casi 8. Durante la primera mitad del año se compraron 1.150 unidades de este tipo en Montevideo, según el último informe de la consultora Julio Villamide y Asociados. En el año 2016 habían sido unas 950 las viviendas adquiridas, lo que está marcando un aumento en términos interanuales de 21%. Barrios de mayor preferencia, Cordón y Pocitos, en ese orden.
Bueno, y Uber fue víctima de un ciberataque en octubre de 2016, en el que fueron robados los datos de 57 millones de cuentas, incluyendo usuarios y conductores. ¿Por qué lo sabemos ahora? Porque la compañía no hizo público este ataque, sino que además pagaron $100.000 para ocultarlo. Increíble. Según anunció Uber en un comunicado oficial, los hackers accedieron a su base de datos en Amazon Web Service y lograron hacerse con los nombres, correos electrónicos, números números telefónicos y números de licencia de conducir de millones de personas en todo el mundo. En esta ocasión, afortunadamente, no pudieron robar detalles de ubicación de los usuarios ni los viajes realizados.
Pero están los teléfonos de todos, las direcciones de mail de todos y probablemente también de uruguayos, porque estuvimos tratando de cruzar datos para saber, determinar cuántos usuarios hay en el mundo y nos da la impresión, o porque no tenemos ese dato, no está ese dato realmente en la vuelta, que estas 57 millones de cuentas indudablemente tienen que contener, además del mercado norteamericano, estadounidense, que es el mayor de la compañía en todo el mundo, seguramente también algún buen número de datos no correspondientes a Estados Unidos, sino en realidad a la globalidad del planeta. Así que no descarten también de que haya datos de uruguayos usuarios de Uber en manos de hackers en estos momentos. No va a pasar demasiado, pero hay que estar atentos. El gobierno decretó modificaciones en el proceso de adjudicación de obras por la ley de participación público-privada para acelerar los procedimientos. La etapa de adjudicación definitiva de ofertas establece el plazo a los efectos que el adjudicatario provisional proporcione la documentación referida, la constitución de las garantías y la acreditación de los términos de la estructura financiera. Esto lo detalla el texto. El decreto modifica otro anterior, ¿verdad?, que establecía un plazo no inferior a 120 días corridos, mientras que la nueva redacción establece que el plazo no será inferior a 30 días hábiles. Y el otro cambio, trascendental, si se quiere, en esto de acelerar la ley de participación público-privada, supongo que de cara a la inversión por UPM, pero al desarrollo, en fin, del país, el otro cambio es que se habilita a la administración contratante, o sea, quien representa al Estado en el contrato con el privado de esta asociación público-privada, a dictar la resolución de adjudicación definitiva vencido el plazo de 30 días hábiles desde la recepción del expediente otorgados al Tribunal de Cuentas para que se expida sobre el proceso. Que si lo hace más rápido, sí. Ahora, que si ayuda esto al control, no. Porque efectivamente lo que tiene el Tribunal de Cuentas de la República es que controlar, que observar, en realidad estudiar, investigar los documentos del trato y hacer sus observaciones, que si es que las hay. Para eso van a contar menos tiempo en una institución que ya sabemos que tiene muy pocos recursos. O sea, que si a vos te dejan menos tiempo con pocos recursos, probablemente de pronto no puedas hacer la tarea, ¿no? Recordemos que hay autoridades nuevas en el Tribunal de Cuentas: Susana Díaz, León Lev, Diana Marcos, Miguel Aumento, Francisco Gallinal, Ruperto Long y Álvaro Escurra. Algunos que ya estaban y otros que se sumaron ahora. Son pocos, tienen grandes dificultades de recursos. Aquí lo han dicho en el programa, bueno, Ruperto Long, que me acuerde ahora, pero ha sido este tema contumazmente traído a los comentarios, porque es así, porque faltan recursos. Si vos le das menos tiempo, evidentemente también van a tener menos tiempo de hacer las observaciones, o por lo menos de hacerlas en forma correcta, uno quiere entender. Entonces, por un lado se busca la celeridad, está bárbaro. Por otro lado, parece que se da pasto al descontrol, y eso no está bueno.
Bien, el Frente Amplio tiene un acuerdo para aprobar el impuesto a los jubilados militares por un periodo de 18 meses el miércoles 6 de diciembre en la Cámara de Senadores y antes de que concluya el año en Diputados. Según el proyecto remitido al Parlamento por el Ministerio de Economía, el impuesto se cobrará a militares retirados, jubilados y pensionistas que ganen más de 54 mil pesos nominales, con el objetivo de reducir en un 10% las transferencias que se hacen desde rentas generales al servicio de retiros y pensiones, que en 2016 representaban 484 millones de dólares.
Rompecabezas. Compacto informativo.